Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos este 21 de septiembre del año 2000. Estamos iniciando el otoño, ¿verdad? Este día. Como siempre, les traigo algunas novedades, desde luego una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues que es una de las maneras en que mantenemos una estrecha relación con todos ustedes. Miren, primero la invitación a una videoconferencia, que ya es la segunda que hacemos a partir de este año, porque habíamos tenido problemas para realizarlas después de la huelga y todo esto. Pero bueno, ya tenemos nuestra segunda videoconferencia. Esta vez va a ser conmemorativa a los 60 años de investigación económica en México de nuestro instituto. Y la videoconferencia va a consistir en la presentación del boletín electrónico, también llamado Momento Económico, como este programa y como una de las revistas del instituto. El boletín electrónico tiene, entre otras de sus componentes, es una sección de desempeño económico, otra de finanzas, sector externo, visión internacional e indicadores económicos. La videoconferencia será el miércoles 27, la semana que viene. Tenemos todavía tiempo para quien esté interesado que pueda acudir a alguna de las salas receptoras. Esto será el miércoles 27 a las 11, hora local, 11 de la mañana. La sede emisora será el auditorio de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, que está situado en el circuito exterior sin número en Ciudad Universitaria. Y tiene varias salas receptoras. Está la de la UAM Azcapotzalco, alguna de estas seguro le queda cerca, la de la UAM Azcapotzalco. Esto será en el Salón Azul, edificio de segundo piso, Avenida San Pablo, número 180, Colonia Reynosa, Tamaulipas. Otra sede receptora será la UAM Iztapalapa, en la sala del Consejo Académico, edificio A, primer piso, Avenida Michoacán, esquina La Purísima. La UAM Xochimilco, teleaula, edificio de talleres y comunicación, primer piso, en Calzada del Hueso, 1100. Y la Universidad Michoacana. Esto será ya en la sala N, la planta baja en Ciudad Universitaria, pues en Morelia, Michoacán. La Escuela Permanente de Extensión UNAM en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Les doy algunos teléfonos para que usted, quien esté interesado y quiera saber algo más sobre estas direcciones, sobre esta videoconferencia, son el 5623-0093 y 5623-0099. Bueno, esta es una cosa. La otra es, esta todavía tenemos tiempo, pero es la presentación del libro Exploración y Reservas de Hidrocarburos en México, de Fabio Barbosa. Participan Saraí Ángeles Cornejo, Ángel de la Vega Navarro, Víctor Rodríguez Padilla y modera Genoveva Roldán. Esto será el 28 de septiembre a las 18 horas en la librería Miguel Ángel Porrúa, en Amargura número 4, San Ángel. Los mismos teléfonos, después los repito por alguna mayor información. Y para ustedes traemos la revista Problemas del Desarrollo, el último número, es el número 121, correspondiente a abril-junio de este año. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decirles. Déjenme recordarles el teléfono en el estudio, el 55368989, con cuatro líneas. Bien, entonces ahora voy a presentar a nuestros invitados nuestro tema que vamos a tratar ahora. El tema será el 20 Seminario Internacional de Economía Agrícola. Ustedes están enterados, quienes sigan este programa, de este Seminario Internacional de Economía Agrícola, que bueno, está de manteles largos, está cumpliendo su aniversario número 20. Y de esto vamos a platicar, además de algunos de los temas pues que se tratarán en ese seminario. Están con nosotros tres miembros del comité organizador del seminario. Ellos son la doctora Carmen del Valle, el maestro Ismael Núñez y la licenciada Eulalia Peña. Ellos son del comité organizador. Y también nos acompaña la maestra Cristina Martínez, que es investigadora y ha sido en otras ocasiones también coordinadora de este seminario. Pues buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Este día vamos a platicar, a ver, de este seminario. Yo quisiera que, bueno, primero felicitar por este 20 seminario, felicitarlos a ustedes, a todos los que se han dedicado a esta organización, que ha sido movible, que han sido diferentes organizadores. Pero bueno, vamos a platicar un poco de esto. Carmen del Valle, ¿qué significa este 20 aniversario, pues, de realización ininterrumpida de este seminario?
Sí, Marina. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y pues quisiera decir que me da mucho gusto presentar este 20 seminario y estar ahora en el comité organizador de este seminario. De hecho, hemos participado en este mismo seminario en otras ediciones y realmente llegar a la 20ª edición es todo un logro, porque ha sido durante dos décadas consecutivas de estar realizando este seminario. Este seminario es realmente muy importante. Ahora encontramos que hay ya más espacios de discusión sobre el tema de la economía agrícola, ¿sí? Pero en el momento en que se inicia este seminario, casi es el único espacio o uno de los pocos espacios de discusión plural de economía agrícola. Incluso en este seminario pues han desfilado una serie de investigadores renombrados, tanto como ponentes en un principio, como ganadores de los premios que se han dado en el seminario, y también se han tratado los temas de estricta actualidad y temas muy trascendentes precisamente para el desarrollo agropecuario. En este caso, me gustaría comentar que en este seminario el tema fundamental que vamos a tratar, el tema principal, es el desarrollo agrícola y rural en el proceso de mundialización económica desde la perspectiva del tercer mundo. Las tendencias actuales hacia la mundialización, que se presentan en un marco de políticas de apertura económica y acuerdos de integración comercial en condiciones de desigualdad, son realmente motivo necesario de estudio para nuestros países, porque la mundialización se ve desde esta perspectiva, no desde la perspectiva de los ganadores, digamos, desde los países desarrollados, sino desde la perspectiva de los países del tercer mundo, que es una condición bastante desigual con respecto a los primeros. La mundialización genera modificaciones en el papel inherente a ese proceso, genera modificaciones en el papel que se le asigna a la agricultura y permite que el acelerado cambio tecnológico inherente a ese proceso pueda tener graves consecuencias en países subdesarrollados, como ocurre cuando la agroindustria de estos países no alcanza niveles de competitividad similares a los de los países industrializados. Se hace un uso inadecuado de los recursos y se genera un empobrecimiento de la población. La reducción de las posibilidades para elevar la calidad de vida conduce a una emigración no solo del campo a la ciudad, sino también entre países. En los albores del siglo XXI, el desequilibrio entre las posibilidades de desarrollo y las necesidades sociales es uno de los grandes retos que enfrenta la población rural de los países del tercer mundo. En este contexto es que el objetivo de este seminario, en este 20 aniversario, es identificar cuáles son las principales fuerzas económicas y políticas que influyen en las transformaciones de las agriculturas del tercer mundo en el contexto actual, que está limitando su desarrollo sustentable y el mejoramiento de las condiciones de vida, y así se presentarán también el análisis de esta problemática, las perspectivas y la búsqueda de lineamientos de políticas alternativas. Sí. Solo me gustaría comentar que en este caso estamos rescatando el tema general del tercer mundo, porque ha habido seminarios en los que nos hemos dedicado más a estudiar el caso de México. Ahora se va a ver con mucho detenimiento también el caso de México, pero sí hay espacios de discusión en donde vamos a tratar otros países, otros espacios del tercer mundo.
Bueno, ¿por qué no nos platicas de estos, de digamos, algunos de los ponentes o de los encargados de presentar algunas ponencias de otros países, sí, ¿no? Del tercer mundo, sí. Ejemplos, ¿verdad? Porque por supuesto.
Sí. Sí, rápidamente comentaría que vamos a tener la participación de dos profesores de la Academia de Ciencias de China, ¿sí? Que vienen a hablarnos, uno de ellos, sobre la incorporación de China a la OMC, que es un tema de suma actualidad, muy importante para nuestros países, ¿no? Viene también, y otra persona de la Academia de Ciencias de China viene a hablarnos precisamente del desarrollo rural en China. También tenemos nuestra especialista en México que va a hablarnos también de esta problemática desde su visión como visitante pues en estos lugares, ¿no? Y también tendríamos la participación, desde luego, y que muy honrados nos sentimos también con esto, de Nicolás Rey, que es un investigador uruguayo que viene de la Universidad de la República de Montevideo y que es uno de los fundadores del seminario. Entonces, precisamente es uno de los grandes acontecimientos que tenemos acá ahora en estos 20 años. Y bueno, él ha trabajado, sigue trabajando sobre la problemática agroindustrial en América Latina, y son de sus últimos trabajos. Entonces, va a ser muy interesante, claro, también su participación. Contamos también con la participación de una persona que viene en este momento de Nicaragua, pero él ha estado en Costa Rica, viene del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que precisamente ve toda una serie de programas de apoyo en los países centroamericanos y de América Latina también en general, y también nos va a hablar de estos temas. Contaríamos también con la presencia de el doctor, es un doctor que nos va a hablar sobre África, que es el doctor, ahorita tengo el nombre por aquí, Masimango. El doctor Masimango, que es un investigador del Colegio de México y que también él nos va a hablar de la problemática de la agricultura en África.
En África, y él es africano.
Él es africano, estaba aquí, exactamente, sí. Está haciendo trabajo de investigación aquí y nos va a mostrar esta problemática africana.
Ok, pues suena, sí, muy interesante. Lala es por lo cotidiano, Eulalia Peña. Yo quisiera que nos comentara sobre su fundador, sobre el doctor Ernest Feder, cuál fue el aporte o qué fue la importancia de la participación del doctor Ernest Feder en la fundación de este seminario hace ya 20 años, ¿no?
Sí, Marina, antes que nada agradecer la invitación, ¿verdad? Y buenos días a tu público. Precisamente el doctor Ernest Feder fue uno de los, fundadores de este seminario. La idea que él trabajaba era, bueno, que la agricultura es parte importante de un país, ¿no? De cualquier país, porque en él se basa precisamente la seguridad alimentaria, la sustentabilidad de un país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él lo que programaba era darle ese énfasis de que dentro de un capitalismo así tan acelerado, tan voraz, no podía dejarse de lado este sector agropecuario, ¿verdad? Y él le daba mucho énfasis, sobre todo también a los campesinos, porque decía, los campesinos son la parte más importante de este sector agrícola. Si no se les cuida, si no se les
procura,
se les apoya, se ve descapitalizado, ¿no? Y en la actualidad yo creo que eso es parte importante en esta visión, porque estamos viendo que a medida que avanza este capitalismo, el sector agropecuario se ve desprotegido, y podríamos estar hablando de un sector agropecuario sin campesinos, ¿verdad? Porque la tecnología ha avanzado tanto que ha ido desplazando a este elemento importante de este sector. Entonces yo creo que la visión que tenía el doctor Ernest Feder era, pues, desde este tiempo de los 80, es muy importante, ¿no? Porque desproteger este campo, bueno, implica pérdida de seguridad alimentaria, pérdida de recursos naturales. Entonces, yo creo que esta participación del doctor Ernest Feder es muy importante. En este sentido es que también el mismo seminario se creó un premio en honor a él, denominado Ernest Feder, ¿verdad? Porque se considera que toda la investigación joven en cuestión de economía agrícola es importantísima para cualquier país. Entonces, se creó precisamente este concurso, y bueno, en él cada año, a partir de 1980, se convoca a todos los interesados en la temática del sector agropecuario a participar, presentando trabajos sobre los temas que se organizan, vaya, que en este caso, como ya lo dijo la doctora Carmen del Valle, el tema es sobre el desarrollo agrícola y rural en el proceso de mundialización económica desde la perspectiva del tercer mundo.
Hay, si no me equivoco, una novedad de este año, ¿no? Que precisamente sí, para la celebración del 20 aniversario, sí, respecto al Ernest Feder, ¿nos, sí, lo cuentas?
Sí, claro que, ajá, sí, Marina. Es que además es un logro muy importante y que nos da mucho gusto compartir, pues, con nuestro auditorio, ¿verdad? Porque en años anteriores solamente se programaban los premios, pero digamos como un diploma y la publicación del trabajo. En esta ocasión el comité organizador procuró, ¿verdad?, gestionar todo esto, que claro, ya venía desde hace unos años, se venía gestionando esto, de tratar de que no solamente fuera representativo así a nivel simple. Ahora se buscó que fuera un apoyo económico, un aporte económico, y entonces se modificó ahora la estructura de los premios, y la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el Instituto de Investigaciones Económicas, que es quien promociona este evento, otorga cinco lugares. Dentro de esto, el primer lugar se le asigna una cantidad de 10,000 pesos, ¿verdad?, al ganador de este primer lugar. Al segundo lugar, de 7,000 pesos, y al tercer lugar, de 3,000 pesos. El cuarto y el quinto lugares solamente se les otorgará un diploma universitario, pero es importante porque yo creo que la investigación tiene que ser estimulada también económicamente, porque de lo contrario, pues
no están los tiempos
para
puro.
Ajá, así es, Marina.
Exacto, para puro amor y puro qué más era. No, sí. Puro honor también, claro, sí. Bien. Yo quisiera preguntarle a Ismael Núñez, que él sí es la primera vez que participa en este comité organizador, ¿verdad?, aquí en el del seminario, que nos platicaras, Ismael, algunos de más de los requisitos del premio Ernest Feder. Aquí lo hemos estado anunciando, ¿no? O sea, esto ya saben que es la voz del instituto hacia afuera, y bueno, aquí hemos estado lanzando esta convocatoria, hemos dicho algunas cosas, pero valdría la pena, para redondear esta primera parte, digamos, de referente al seminario.
Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la convocatoria al premio tiene varias condiciones que se deben de cubrir. Pueden ser enviados trabajos de carácter individual o trabajos colectivos y con seudónimo.
Es importante esto del seudónimo, ¿verdad? O sea, para que esto lo quiero aclarar, pues, porque es lo que le da la limpieza, ¿no?, a este certamen. Sí.
Sí, efectivamente, Marina, yo creo que hay que enfatizar en esto porque todos los trabajos que recibe el instituto son con seudónimo, así que llegan al comité calificador, al jurado, con seudónimo. Uh-huh. Esto garantiza el anonimato en los trabajos. Por otro lado, bueno, los trabajos deben de ser inéditos y con una extensión máxima de 25 cuartillas, tamaño carta, y también se solicita un resumen de tres cuartillas. Estos trabajos, como decían mis compañeras, tienen un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto y quinto lugares. Y son, además de ser premiados y de ser elegidos, tienen la oportunidad de ser presentados en cada una de las mesas correspondientes de acuerdo al tema del trabajo ganador. Estas son algunas de las características de los trabajos que en esta ocasión se presentan, que van a tener la oportunidad de ser expuestos en cada una de las mesas correspondientes.
Bien, a mí me gustaría que me platicaran cualquiera de ustedes que lo quiera hacer sobre algunos de los ganadores de este concurso, pues a lo largo de 20 años, ¿no? Entonces no los mencionaríamos todos, pero algunos que ustedes consideren relevantes.
Claro.
Eulalia Peña.
Sí, mira, ya en mi caso tengo alrededor de 5 años participando en este comité organizador, entonces yo podría hablar quizás de los últimos 5 seminarios, ¿verdad? En ellos, por ejemplo, tuvimos en el seminario número, ¿qué será? En el 15, en el que estuvimos en la coordinación justamente con el doctor Felipe Torres, aquí la doctora Carmen del Valle que nos acompaña. En esta ocasión tuvimos como ganadores a Camilo López Báez. Él, si no mal recuerdo, nos presentó un trabajo sobre
cultivos no legales.
Sobre cultivos no legales.
Como, entonces, o sea que marihuana,
etc. Ajá, o sea que también dentro de la agricultura, bueno, pues no hay que olvidar que tenemos este tipo de cultivos y que además es una parte importante en países, sobre todo centroamericanos, en su ingreso nacional. Entonces, son trabajos que también tienen una calidad y que son trabajos de gente joven, porque pues son gente que en ese que le interesa el tema y que además son jóvenes en esto de la investigación en el sector, ¿verdad? Y para presentar trabajos de este tipo, pues yo creo que es muy interesante, ¿no?
Claro.
Conocer qué es lo que ellos también piensan.
No, por supuesto, y algo que yo creo que poca gente lo maneja, ¿no?
Ajá.
Yo creo, no sé.
Sí. Tuvimos otro ganador en el 16. Boris Marañón, también él es colombiano, y él también nos presentó un trabajo de este tipo sobre cuestiones de cocaína, algo así, producción de marihuana.
Eran hortalizas.
En de Boris. Entonces, también, o sea, son trabajos muy, muy interesantes, ¿no? Los que nos presentan. Entonces, bueno, te podría nombrar a lo largo de estos 5 años quienes han sido ganadores, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos a Roberto Escalante, a Gladys Rivera Herrejón, que ya incluso venía del Estado de México, también presentó trabajo, Adolfo Álvarez Macías y Verónica
Barajas,
¿verdad? Elizabeth Montaño Becerril. También en el 17 seminario tuvimos como ganadores a Edmundo García Moya, a Angélica Romero Manzanares, a Magda Frischer, que también es una colaboradora, digo, porque como señalábamos hace rato, es importantísimo que el trabajo venga con un seudónimo, porque entonces uno es imparcial, o sea, el trabajo que merece el mérito se le da en ese momento, sin importar quién lo escribió.
Claro.
Ya después, cuando vamos viendo, bueno, nos encontramos con gente que es nueva, con gente que ha trabajado el tema, y bueno, en el caso de la doctora Magda Frischer, también es una colaboradora que ella nos presentó un trabajo también muy bueno. Ella nos hablaba acerca de lo importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? Del proteger el sector agrícola e incentivarlo, precisamente encaminándolo a tener esa seguridad alimentaria. Otro de nuestros ganadores fue Jacinto Jiménez Murillo en ese mismo seminario. En el 19, en el último seminario que tuvimos, Estuvieron como ganadores Daniel Villafuerte Solís, y Yolanda Cristina Maciú, Claudio Ábalos Gutiérrez y Genaro Aguilar Sánchez. En este último caso, como el tema fue el sector agropecuario al fin del milenio, nos presentaron también trabajos muy interesantes, como fueron el estudio de una zona del norte de la ciudad, del Estado de México, bueno, aquí del Estado de México, y nos trataron el tema acerca de toda lo que es la degradación del medio ambiente, sobre todo en esta zona, ¿no?, de la zona norte del Estado de México, que, bueno, pues cuando uno analiza o lee el trabajo, realmente nos impacta, perdón, nos impacta ver cuál ha sido ese avance en el deterioro ecológico de la zona, ¿no?, y siendo que es una zona bastante industrializada.
Esto es algo que yo les quería preguntar, pero igual aquí hay también una participación del señor Miguel Ángel Martínez. Desea saber si las ponencias del seminario van a publicarse en internet o si se venderán estas ponencias en disquets qué se hará con ellas. Y es importante, pues, porque con esto que ustedes nos han estado platicando de algunos de los trabajos, ¿no?, que se han presentado o de los temas que se tocan, creo que a mucha gente le interesaría conocerlos o les sería útil para ciertos, no sé, desarrollos, en fin. Carmen del Valle.
Sí, también es una noticia muy muy interesante ahora, que nos da mucho gusto dar a conocer que en esta ocasión vamos a sacar un disco compacto con las ponencias del seminario. Además, no solamente este disco compacto va a tener las ponencias de este 20º seminario, sino que en esta edición estamos también de lujo porque vamos a incorporar las memorias de 3 seminarios anteriores en este disco compacto.
Que estarían algunos de estos trabajos,
¿verdad? Que acaba de comentar Eulalia, precisamente. Entonces, pues aparte, digo, también estarán a disposición después cuando se publiquen los trabajos y todo, estarán a la venta y demás. Pero este disco compacto se va a vender y también va a ser parte de lo que se entregue a los asistentes al seminario, a los que se inscriban al seminario.
Ah, pues esto es muy importante. Y mira, esta media hora primero la hemos dedicado al seminario. Entonces, para cerrar, en un minuto antes de ir a la cápsula informativa, que nos digan, hagan pues la invitación al público, ¿no?, los días en que se va a realizar, en dónde, etcétera. Ismael.
Sí, Marina, mira, nuestro 20º Seminario Internacional va a tener como sede la Casa Universitaria del Libro. La Casa Universitaria del Libro se encuentra en Orizaba 24, esquina con Puebla, en la Colonia Roma. Las fechas, vamos a tener 3 días de actividades. Es el 4, 5 y 6 de octubre de este año. Para mayores informes, no sé si sea el momento para dar nuestros teléfonos.
Sí, de verdad.
Son, aunque después los repitamos, son el 5623-0081 y 5623-0127. Ahí estos teléfonos para mayor información. Tenemos una cuota de recuperación. Para el público en general, la inscripción será de $800 y para estudiantes con credencial vigente será de $250. El disco compacto que ya anunciaban mis compañeras estará incluido dentro de la cuota que pague el público en general.
O sea que por la inscripción
obtiene además el disco compacto con las memorias de este seminario y de otros 3 seminarios anteriores, es decir, que una gran cantidad de trabajos de primera línea.
Desde luego, bueno, pues el puro disquete lo vale, ¿no? Muy bien, creo que nos vamos, ¿verdad?, a escuchar nuestra cápsula informativa. Regresamos.
El internacionalizar la producción y los intercambios comerciales afecta las decisiones económicas de los países del tercer mundo, en particular las referentes a la actividad agropecuaria, modificando sus productos, precios y condiciones de comercialización.
Uno de los problemas globales más preocupantes es el aumento de la población humana y la necesidad de alimentarla adecuadamente. De aquí la vital importancia de la actividad agroindustrial, forestal y agropecuaria, en un marco de equilibrio ambiental.
Música. Vivimos una época de grandes y profundos cambios que afectan no solo al hombre y a su entorno socioeconómico, sino también a su relación con la naturaleza. De tal modo que las soluciones futuras deben atender el desarrollo necesario para dar oportunidad a una mejor calidad de vida en un entorno de equilibrio ambiental.
De esa forma, los problemas que plantea el proceso de mundialización exigen identificar las principales fuerzas económicas y políticas que influyen en las transformaciones de las agriculturas del tercer mundo, así como llevar a cabo proyectos que respondan a nuestra.
Bien, continuamos con este programa Momento Económico que estamos dedicando al 20 Seminario Internacional de Economía Agrícola. Quiero preguntarle a Cristina Martínez. Ella ya había dicho es investigadora de nuestro instituto y ya en otras ocasiones ha sido o ha pertenecido a comités organizadores, ¿no?, de este mismo seminario. Yo quiero que nos platiques, Cristina, sobre el tema central, ¿no?, de este 20 seminario, que es el desarrollo agrícola rural y rural en el proceso de mundialización económica desde la perspectiva del tercer mundo. Comentábamos un poquito antes, ¿no?, de que empezáramos, de que estuviera esto al aire. De qué ha significado pues este proceso de mundialización y cómo se ha reflejado en las políticas agropecuarias y de desarrollo rural en países subdesarrollados.
Sí, bueno, pues antes quería agradecer tu invitación a participar en este programa, en esta mesa con los compañeros del comité organizador. A mí me parece, bueno, estoy muy honrada porque es, como dijiste, una fecha muy especial, la edición número 20 ininterrumpida que el Instituto de Investigaciones Económicas arrancó a partir de la idea del doctor Ernest Feder, un extraordinario investigador, ser humano, compañero, quienes conocemos su pensamiento no solamente por haber leído sus obras, sino por haber disfrutado de su compañía en el instituto y de su pues amistad. Sabemos la trascendencia de su pensamiento y de su presencia en los análisis actuales sobre el sector. Llegamos al 20 seminario gracias a la visión de este científico social, preocupado hondamente por el proceso que hace, bueno, desde una década atrás él estaba investigando, el proceso de deterioro del sector rural en los países del tercer mundo. Incluso por eso se conserva el concepto tercer mundo. Entonces, el que hayamos llegado al 20 seminario con la participación de connotados científicos sociales de todo Latinoamérica y de otros países del mundo, en cada edición tenemos invitados internacionales, pues demuestra la visión y el pensamiento de Ernest Feder que ha trascendido a su desaparición física, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los fundamentos por lo cual estoy profundamente honrada de estar aquí y de poder participar también en el seminario. Y por otro lado, una felicitación al comité organizador de la actual edición, que es excelente, un gran esfuerzo, sobre todo en medio de las austeridades que desde hace 5-10 años padecemos en la universidad. Han hecho un esfuerzo extraordinario, pues mis felicitaciones, y yo creo que recibirán más algunas más que las mías. Y yo creo que determinar el tema en este momento, en este año, es trascendental, la mundialización respecto al desarrollo rural y agrícola, porque estamos viendo cómo en este año 2000 los efectos ya muy tangibles en concreto, en el campo, de las medidas que han internacionalizado el capital, pero no solamente el capital, sino las políticas de desarrollo y han hecho un efecto en el campo de nuestros países, realmente en algunos cultivos y en algunas zonas realmente depredador, ¿no? De tal manera que análisis como los que se puedan discutir en el seminario pueden estar arrojando luz para medidas concretas que permitan paliar los efectos en forma inmediata, los efectos de estas políticas. De tal manera que bueno, pues cumplir nuestro papel como analistas socioeconómicos y hacer unas propuestas. Yo creo que las políticas respecto a nuestro país, y diría yo de toda América Latina, las políticas que los gobiernos y la estructura de poder en su conjunto han tenido que llevar adelante, diseñar, ha sido más observando y obedeciendo a las presiones de las grandes potencias, pero también de los grandes capitales que se han impuesto para orientar la política a nivel internacional y obligar a los países bajo diferentes mecanismos, los préstamos internacionales, sabemos todos, Banco Mundial, Fondo Monetario, y también apoyos de las iniciativas privadas internas, de tal manera que el desarrollo, el llamado desarrollo, ha empujado el avance de ciertos sectores de la economía agrícola solamente. Y el maestro Pedro Buskovic en los 80 ya planteaba cómo el modelo que estaba avanzando, sobre todo ya estaba a mediados de los 80, muy avanzado en Perú, cómo era un modelo excluyente. Ese modelo iba a tener éxito, él decía, iba a tener éxito para ciertos sectores, iba a tener éxito porque solamente alcanzaba para algunos, para los que no alcanzara, iban a quedar excluidos. Hemos visto avanzar la aplicación de este proyecto y de este modelo, de tal manera que efectivamente ha crecido el número de pobres en nuestros países. En México dramáticamente en 5 años ha aumentado alrededor de un 7% el número de pobres respecto a la población total. La mayor parte se ubica en el campo. Entonces, este modelo excluyente, ¿qué ha significado? Ha significado que las políticas, hablando respecto a México, las políticas, los instrumentos de política agrícola y agraria han empujado el desarrollo de los sectores más modernos, más tecnificados. Estos sectores iniciaron, digamos, esa diferencia respecto a la agricultura más atrasada en las zonas más pobres, sur y sureste del país, caracterizadas incluso por la presencia de población indígena. Esto arranca, sabemos, desde que se pone en marcha la Revolución Verde, y de allí un desarrollo ininterrumpido tecnológico en la producción que ha llevado a una mayor polarización. Con la aplicación de las políticas de desarrollo de corte neoliberal, se ha acentuado esto, llevando a niveles en los que el deterioro del ingreso de los productores más pobres ha caído a niveles realmente importantes, que se ha convertido en un problema. De tal manera que las políticas que el gobierno mexicano ha implementado para paliar esa situación, para resolver problemas que, como sabemos todos, se han convertido en problemas de movimientos sociales, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera.
Pero además supongo que la migración, ¿verdad?
Ese es otro de los aspectos. En este sentido, este deterioro del ingreso, a veces el campesino no recibe ingresos en ciertas épocas del año por las condiciones del mercado, por la ausencia de créditos, etcétera, que, como bien apuntaba la licenciada Chávez, la migración de las zonas más pobres de México hacia las ciudades, pero también hacia Estados Unidos, ha crecido enormemente. Y no solamente de México, sino de Sudamérica, campesinos pobres que se aventuran en situaciones realmente peligrosas, que sería motivo de un programa especial, para poder llegar a Estados Unidos, donde tampoco no tienen muchas oportunidades de una vida digna, quizá con más ingreso los que logran asentarse. Es otro de los fenómenos, la migración, la pauperización. Retomando la idea del efecto de los programas de apoyo para el ingreso y para la producción oficiales, han tenido un impacto muy, muy poco significativo para resolver el problema de elevar el desarrollo de las unidades productivas de los campesinos pobres, del ingreso de los campesinos pobres, y esto, algunos de estos logros han sido mediante la lucha realmente importante política de las organizaciones campesinas.
Bien, esto es una de los efectos, ¿verdad? La parte social, desde el punto de vista económico, que bueno, se complementan, pero habría algunas otras características. Que yo creo también, Carmen del Valle, estarán contempladas en la temática que se va a tratar, en la temática ya de cada una de las mesas, que es lo que nos dará tal vez la respuesta a estos efectos, pues, de la globalización, de la mundialización en la agricultura de los países del tercer mundo, en los aspectos sociales, pero también en los aspectos económicos y a lo mejor políticos. ¿No nos quisieras platicar un poco más de cómo van a estar compuestos estas mesas?
Sí, es el seminario realmente sí, me interesa mucho comentar esto porque destacamos solamente las intervenciones de los invitados extranjeros.
Es que ese era el
momento. En ese momento, sí, pero la verdad es que los temas son amplios, son muy importantes. Y contamos con la participación de especialistas de diferentes instituciones universitarias y también de organismos internacionales. Por ejemplo, en el caso de la primera mesa, que se refiere a la evaluación y tendencias de la problemática agropecuaria y de la industria alimentaria a nivel internacional. Sí. Estamos contando ahí con la participación de Gabriela Ramos, la maestra Gabriela Ramos, que es representante de la organización de Comercio y Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y Desarrollo. Y luego está el señor Olivier Lafourcade, que es del Banco de la OMC, aquí en México también es representante. Decíamos que uno de los profesores de la Academia de Ciencias de China, y tenemos también a uno de nuestros especialistas muy importantes, internacionalistas y demás, el doctor John Saxe Fernández. También tendríamos aquí la participación de un profesor internacionalista, que en eso también es una de las cuestiones que quisiera destacar, que hemos estado invitando gente también, no solamente especialistas en agricultura, sino también de otras disciplinas que pudieran enriquecer la visión de la problemática agropecuaria. En este caso viene el doctor Luis González Sousa, y bueno, como comentarista en esta mesa vamos a tener al doctor José Luis Calva, que es de nuestro instituto, que muy conocido por todos ustedes, ¿no? Digo, sin más comentarios. Sí. Esa es una mesa muy interesante. Ahora, hay otras mesas. Está una mesa que se refiere a la apertura comercial, la integración, evaluación de los tratados de libre comercio en Latinoamérica. También, no me quiero extender mucho, pero tenemos destacados especialistas. Aquí tendríamos la participación del senador Jorge Calderón. También tendríamos la participación de Magda Fritscher, de Alfredo Guerra Borges, que son investigadores connotados de la UAM Iztapalapa, la primera, y el segundo del instituto. Y también estaría el doctor Ricardo Zapata, que es de la CEPAL. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos otra mesa que es Políticas Nacionales Agropecuarias y Alimentarias en Países de América Latina en el contexto actual. No sé si puedo comentar rápidamente, claro, los nombres. Pues sí. Estaría aquí participando el doctor Benito Rey, la doctora Patricia Olave, la maestra Cristina Martínez, que nos está acompañando aquí. Ya comentábamos del doctor Gerardo Escudero, y también nos acompañará la doctora Kirsten Appendini, también del Colegio de México, que va a estar participando en esta mesa. En la mesa anterior me faltó comentar que también nos acompañarán dos destacadas investigadores, la doctora Yolanda Trápaga, de la Facultad de Economía, y la doctora Dina Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas. Una mesa más es Políticas Nacionales Agropecuarias y Alimentarias en Países de Asia y África en el contexto actual. También tendríamos una mesa sobre potencialidades y riesgos de las tecnologías biológicas y el cuidado de los recursos naturales hacia la sustentabilidad, le hemos denominado. Abasto y consumo de alimentos, otra mesa más. Y una última mesa que sería sobre situación y perspectivas del desarrollo humano y rural. Desde luego, les comento, son especialistas, gente muy destacada que está participando, investigadores con trayectoria en este tipo de trabajos, los que van a participar en estas mesas. No quisiera extender, no es una omisión. Solamente, claro, también quisiera destacar a los tres conferencistas magistrales que tenemos, ¿no?, que van a participar en el seminario, que es el doctor Nicolás Rey, que es uno de los fundadores del seminario y que nos viene a acompañar a la conmemoración de la 20ª edición, y que nos va a dar una conferencia magistral, el doctor Ángel Basols, del Instituto de Investigaciones Económicas. Como ustedes saben, es decano del instituto, es profesor maestro emérito o investigador emérito de la universidad, y es también un destacado especialista en estas cuestiones de sobre el estudio de los recursos naturales. Y luego también nos va a acompañar como la conferencia magistral de cierre de nuestro seminario el doctor Julio Volbini Calinca, del Colegio de México, quien también ustedes, para todos ustedes, debe ser muy conocido por sus importantes estudios sobre la pobreza y las mediciones de pobreza en México, y que nos va a acompañar también desde su visión de todas sus investigaciones sobre la cuestión agropecuaria y rural.
Bien, el señor Leonel Castro, ya como leíste quiénes iban a participar, te hago ahora la pregunta. Dice, ¿han pensado en invitar al equipo de transición del presidente electo para este evento, con la idea de sensibilizarlos en el problema económico que tiene el campo mexicano? ¿Qué nos dices, Carmen o Ismael? Ustedes digan, quien levante la mano.
Bueno, yo sí quisiera comentar, Carmen, así rápidamente, ¿no? Que sí, bueno, en esta ocasión no los invitamos, desgraciadamente estamos, nuestro seminario, desgraciada o afortunadamente, nuestro seminario se empieza a organizar desde con mucho tiempo atrás. No teníamos las noticias de las personas que van a participar, pero desde luego que nos parece muy importante que hacerles llegar y comentar también con estas personas en su momento los resultados del seminario, porque pues yo ahorita tengo aquí en mis manos un artículo de Luis Hernández Navarro sobre el campo, ¿sí? Y que está denominado así, Campo SADCB, y él nos comenta justamente la preocupación, que yo también la retomo, digamos, de las personas que están consideradas para participar en el equipo del próximo presidente, sí, que son en el área del sector agropecuario, en el área del campo, y que son personas que se destacan por su participación mayor en iniciativa privada o en empresas, ¿no? Entonces, este es un artículo que sale el 5 de septiembre en el periódico y que sería muy interesante que se revisara, porque no solamente por el nombre y por las actividades de estas personas, sino porque esto coincide realmente con el proceso que se ha estado dando en la agricultura mexicana. En la agricultura mexicana se ha estado dando un proceso de polarización enorme, aparte de que existe una heterogeneidad estructural productiva, ¿sí? Se ha dado una polarización enorme porque encontramos un campo muy moderno con agroempresas, empresas agroexportadoras de mucha importancia mundial, de gran importancia mundial, ¿sí? Que están en el campo, que están produciendo y que están siendo ganadoras de aprovechar nuestros recursos, nuestra fuerza de trabajo barata, en fin, ¿no? Y frente a eso, todo lo que ya mencionaba la maestra Cristina Martínez de la depauperización que se está dando en el campo. Me gustaría, no sé si es posible en este momento, dar algunas cifras, por ejemplo, de lo que está sucediendo en la agricultura, ¿no?
Lo que estamos haciendo es un poco invitando al público, desde luego, y bueno, esto sirve
incorporando algunos otros elementos,
sí, sirve,
¿no?
para que ellos se les antoje, tengan ganas de ir.
Claro. Sí, bueno, la agricultura desde hace un buen tiempo, desde la primera mitad de los 60s, está en crisis y no ha podido salir de la crisis. Un punto crítico muy importante ha sido 1995, aunque en 1994 se observó la producción más alta en dos décadas. En 1995, después de la crisis del tequila, en el momento de todo esto, la agricultura se ha venido abajo, ¿verdad? Y sin embargo, su aportación al PIB ha sido de 7.4%. y cuenta con una población, con un 23% de la población económicamente activa, ¿sí? Ahora ya en 1999 la agricultura aporta el 5.3% del PIB, pero es muy importante tener una clara visión de esta situación, ya que yo creo que por eso sí me gustaría que esto pudiera ser discutido también entre las gentes que van a encargarse de la administración del gobierno en los próximos años, porque si bien tenemos claros problemas, esto que menciono de la crisis, también tenemos grandes capacidades y creo que sí puede haber un programa muy importante que nos permita desarrollar. En este sentido, yo lo que creo y a lo que le apostaría, digamos, es a toda esta nueva situación democrática en la que existen fuerzas políticas, sociales, ¿sí?, que se están organizando y que de hecho están participando ya en ciertos espacios en donde se puede dar la discusión de un programa económico para el campo, y además de estar parando ciertas actividades, ciertas políticas que pueden llevar a afectar más la situación en el campo. Por ejemplo, se ha tenido el programa de Procampo, en su primer año de subsidio equivalía a $107, ahora es de $75, o sea, poco más de $700, o sea, es un programa que pues de alguna forma tenía alguna idea de apoyar al campesino, tiene esa idea, pero realmente el apoyo es bastante, bastante magro, ¿no? Bastante reducido como para que realmente lo considere. También no todos los campesinos tuvieron acceso al Procampo. A lo largo del sexenio, 50,000 quedaron marginados del programa, ¿sí? O sea, son datos importantes en cuanto a los resultados ya de la política. Aquí, bueno, solo quisiera destacar, me gustaría que comentaran más los compañeros, dos cuestiones, ¿no? Dos políticas que son fundamentales. Esto que ya mencionaba la maestra Cristina Martínez, es convertir a la economía en una economía exportadora, como si fuera ese el motor fundamental de nuestra economía para conseguir un desarrollo. Y la otra es abrir la economía y apoyar esto, apuntalarlo con una integración muy directa a la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, a partir del Telecán.
Bien, permíteme, lo que pasa es que ya el tiempo se nos ha venido
a encima. Propósito de la pregunta del señor Castro, bueno. yo pienso que se podría dar por invitados las personas de este equipo, sería muy útil que asistieran y tener una interlocución con nosotros. Dado que el seminario, como dice la doctora del Valle, se empieza a organizar el mes siguiente a que se termina una edición.
Hay una intervención del señor José Luis Martínez, dice, es más preocupante saber que cualquier campesino consciente del deterioro ecológico se ha encarcelado, como en los casos del señor Rodolfo Montiel y el doctor Teodoro Cabrera. Nos quedan como 4 minutos, Ismael Núñez, ¿quieres
Sí, aprovechando la pregunta última, quisiera decir que efectivamente parece ser que tenemos mayor conciencia en los productores y sobre todo en los productores de bajos ingresos sobre la degradación de los suelos que en otros sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Internacionales sobre Alimentación nos señala que la degradación del suelo es mayor en nuestros países, en los países del tercer mundo, y que aproximadamente el 40% del planeta está degradado. Uh-huh. Esto es un dato verdaderamente alarmante que nos está solicitando y pidiendo un nuevo modelo de desarrollo en el campo, que no solamente atienda a las cuestiones de carácter económico exclusivamente y sobre todo a los de exportación, sino también a la de cuidar el medio ambiente y elevar los ingresos de esta población, que en el caso de nuestro país asciende a 25 millones de personas que viven en el ámbito rural, es decir, estamos hablando de aproximadamente la cuarta parte de nuestra población que vive en estos sitios rurales. Y las estrategias seguidas en los últimos 20 años hemos visto que no dan un buen resultado y creo que también tendrían que ser puestas a discusión. Ahora ya tenemos a 20 años de distancia un punto de mira como para evaluar algunos datos, algunos resultados del modelo. Para ser muy breve y muy rápido, la estrategia anterior que últimamente en los últimos años ha sido tan vilipendiada, la estrategia sustitutiva de importaciones, tenemos que la tasa de crecimiento del Producto Nacional fue de 6.3%, en tanto que en el modelo liberalizador que vivimos desde el año de 1982, el PIB nacional ha crecido solamente al 2.2%. Un dato más, si me permites, Marina, el PIB per cápita en la estrategia anterior, de 1940 a 1982, creció al 3.2%, en tanto que en la estrategia de liberalización tenemos una tasa de crecimiento de solamente el 0.1%. Ahora, si el proyecto liberalizador o el modelo de liberalización está centrado en las exportaciones, como señalaba bien la doctora del Valle, pues tampoco tenemos buenos resultados. Si la estrategia sustitutiva de 1940 a 1982 no se planteaba como objetivo central las exportaciones, estamos encontrando que la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido mayor en aquel modelo que en este, ¿no?
Desde
entonces
luego
tendríamos que poner a discusión también estas cuestiones.
Muy bien, ya se nos ha terminado el tiempo, nos han pedido varios de los radioescuchas que demos otra vez datos sobre el seminario. Rápidamente les digo, nada más los datos más importantes. Este seminario es en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, esquina Puebla. Son el 4, 5 y 6 de octubre del 2000. Se inician a las 9 de la mañana con un receso por ahí para comer y se regresa en la tarde. Teléfonos para mayores informes, 5623-0081 y 5623-0127. Pues bien, buenos días, hemos terminado nuestro programa, agradecemos su atención, nos despedimos por el día de hoy en la operadora Socorro Montes y la realización de Adriana Robles. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Desde la mañana con 28 minutos en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?